COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza, como cada domingo, el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde resumimos algunas de las cuestiones de la actualidad en nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo. Y como siempre, al comienzo de este espacio, escuchamos la carta pastoral de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Lo dice el cantar andaluz con esa mezcla de alegría y pesadumbre, que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Las palmas y las danzas de las sevillanas del adiós sacan su mejor pañuelo de silencio a la hora de partir, ante el vacío que deja el amigo que se marcha, como un pozo sin fondo que no se puede llenar. Sí, es la despedida sentida de alguien que ha dejado en tu vida una huella que no se puede borrar. Me ha salido este arranque por sevillanas ante algo tan cotidiano como despedir a una persona querida tras su fallecimiento, algo que deja de ser anónimo cuando en el cortejo fúnebre nos sorprende la muerte viandante en nuestra calle llamando a la puerta de alguien muy nuestro. Tiene algo de inédito el morir que no nos consiente sabernos de memoria su mal trago, ni nos sirven duelos de antaño para acallar un llanto que nos parece un intruso y nos sabe a nuevo y nunca prestado. Así de humano es este momento y así de retador se nos impone siempre. A pesar de los muchos funerales a los que hemos asistido en nuestra vida, hay algo que nos acorrala con su impostura cuando los ojos que se cierran tienen que ver con nuestra vida más nuestra. Junto al fuego hogareño familiar, junto a la pertenencia amistosa en la aventura de la santidad, junto a personas con las que se compartió trabajo y aficiones, sueños y desvelos, sonrisas y lágrimas. ¿Cómo cambian las cosas cuando las esquelas llevan la sangre de nuestro apellido o los lazos de nuestra amistad? Se despiertan las preguntas y una rebeldía serena e indómita que rompe en lágrimas, como al mismo Jesús le sucedió cuando lloró la muerte de su amigo Lázaro. Es el llanto más respetable, el más conmovedor, al que sólo se puede acompañar con un sentimiento que en silencio dice calladamente lo mejor. Así lo decimos castizamente, no suplir, sino acompañar, con el debido respeto ante algo tan misterioso e inevitable, de una partida terrena de aquí para llegar a la otra ribera del más allá que a todos nos espera. El punto de inflexión es el quicio de toda la vida cristiana, que Cristo resucitó venciendo su muerte y la nuestra. Y así lo estoy viviendo yo en este trance de despedida de un querido amigo, Jesús Carrascosa, Carras. Este gijonés que ha sido uno de los responsables de la llegada y crecimiento del movimiento eclesial Comunión y Liberación aquí en España, lo conocí cuando apenas después de mi ordenación sacerdotal me interesé por la labor de esa incipiente realidad en nuestros lares. «No vendrás a preguntar por los papeles», me dijo cuando le comentaba que me gustaría proponer Comunión y Liberación a los jóvenes universitarios que yo acompañaba pastoralmente. «Mira, aquí no hay papeles, sino un acontecimiento que nos ha marcado, habernos encontrado con Jesucristo, ver cómo nos ha cambiado la vida y la amistad entre nosotros que cuida y acompaña este inmenso regalo. No necesité más, era lo que buscaba para mí y para mis chavales. Han pasado más de 30 años». Y mi amistad con él y con su esposa Yone, con todos los amigos de Comunión y Liberación, ha supuesto un regalo más del todo inmerecido que me ha permitido seguir creciendo como franciscano, como sacerdote y como obispo. Una amistad que nos acompaña para llegar al destino para el que fuimos creados. Por eso el adiós es simplemente un hasta luego para el encuentro eterno que por la misericordia de Dios se nos concederá. Todos nosotros somos deudores de tanta gente buena que el Señor hizo cruzarse en nuestro camino, y por todos ellos damos gracias, mientras pedimos el don de saber heredar lo que tan gratuitamente se nos concedió en el regalo de su amistad. Querido Carras, hasta el cielo, descansa en paz y ayúdanos a mantener vivo el fuego que con tu llama Dios nos encendió. Hemos de ser los amigos de los amigos de Dios. Carras lo ha sido. Es una deuda gozosa por la que quiero saber dar gracias. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con los contenidos y les contamos en primer lugar que el pasado sábado, 13 de enero, nuestro arzobispo don Jesús convocaba en el Seminario Metropolitano un Consejo Pastoral Diocesano, el primero de este año 2024. Esta semana hemos querido profundizar en este órgano consultivo de la diócesis, saber qué es y cuál es su objeto. Así nos lo explicaba el sacerdote Jaime Díaz Piega, canciller secretario.
El Consejo Pastoral Diocesano es un órgano, sobre todo de consulta, por parte del señor arzobispo respecto a actividades pastorales, y está compuesto pues por fieles cristianos en plena comunión con la Iglesia, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y sobre todo por laicos. En este consejo que se constituyó el sábado hay un total de 63 miembros, de los cuales más de 40 son laicos.
En esta ocasión además tocaba reconstituir el consejo, por lo que la primera mitad del encuentro consistió principalmente en votar nuevo secretario y a los miembros del consejo permanente. Jaime Díaz Piega.
Al ser una reunión constitutiva, porque había cesado el consejo anterior, se procedió a votar pues nuevo secretario, en este caso secretaria, recayó sobre Amalia, que viene del arciprestazgo de Avilés y es la primera vez que fue nombrada secretaria. Se eligió también la comisión permanente que la compone el vicario general, el secretario, en este caso secretaria, y luego un representante de la vida consagrada, que recayó sobre una religiosa, y cuatro representantes de los laicos. Y la permanente pues es la que prepara las sesiones, el método del orden del día, etcétera.
Esta nueva composición del Consejo Pastoral Diocesano estará vigente hasta el año 2027 con sus nuevos miembros y nuevas responsabilidades. La segunda mitad del encuentro consistió en unos grupos de trabajo que profundizaron principalmente y aportaron ideas sobre los objetivos pastorales de este curso, el acompañamiento y la comunión entre todos los miembros de la diócesis. Y seguimos y les contamos ahora que la parroquia de Santa María de Pola de la Viana celebra sus 125 años de historia. Ya ha comenzado a conmemorarlo y a lo largo de los próximos meses se sucederán diversas actividades, tanto religiosas como culturales y solidarias. Uno de los momentos más emotivos se concentrará en torno al aniversario de la dedicación, el 13 de mayo, y la Virgen de Otero. Luis José Fernández Candanedo es su párroco.
Aquí cada año tienen la costumbre de que el 14 de agosto baja la Virgen y es recibida por todo el pueblo a la parroquia, y está ahí unos días. Y este año, en el mes de mayo, de manera extraordinaria, porque la dedicación es el aniversario de la dedicación es el 13 de mayo, entonces la Virgen va a estar abajo en el aniversario y va a visitar la semana antes, ¿no? Va a ser como de madre, que va en busca de sus hijos, y va a visitar a las diferentes zonas del pueblo, porque como la procesión siempre va por el mismo sitio, la Virgen nunca ha estado en muchos sitios del pueblo. Entonces, en las diferentes zonas, en el colegio, en la residencia de ancianos, en los diferentes sitios, así prepara, ¿no?, la consagración que va a tener lugar el 12 de mayo, el día antes, que son las primeras vísperas de la dedicación, la consagración del todo el concejo al corazón de Jesús.
En estos 125 años, la parroquia ha sido testigo de la historia de Pola de la Viana y, sobre todo, de la vida de su gente.
La parroquia es testigo de la vida, es testigo de los momentos pues alegres de la vida de la gente, ¿no?, de las bodas, de los bautizos, de las comuniones. Pues se hacen muchas cosas, ¿no?, alrededor de la vida de la parroquia. También nos ayuda en los momentos más difíciles, pues en los momentos en que pues eso, ¿no?, pedimos pues la unción para nuestros seres queridos, en los momentos en que despedimos a nuestros seres queridos, también en los momentos en que pues a lo mejor uno está más apurado y tiene que ir, pues eso, ¿no?, a la puerta de Cáritas, ¿no?, a la puerta de la parroquia. También es testigo de todo eso la parroquia.
Pueden leer más sobre las diferentes actividades que se van a llevar a cabo con motivo de este aniversario en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y nosotros seguimos y les contamos ahora que este pasado jueves daba comienzo la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en esta ocasión con el lema «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo». Como todos los años, la Conferencia Episcopal ha puesto a disposición de todo el mundo el mensaje de los obispos para profundizar en estos días, así como diversas reflexiones y oraciones. El sacerdote José Luis González, delegado episcopal de Ecumenismo, nos explica así cuál es el sentido de este octavario que finalizará el próximo jueves, día 25.
La obra del Señor fue reunir a los hijos de Dios dispersos. Estamos dispersos porque el mal, el pecado nos separa. Jesús ofreció su vida en la cruz para la comunión y por eso nos dice que permanezcamos unidos. La unidad es signo de que la obra de la redención, la obra de Cristo, cala en nuestros corazones. Y por eso es tan importante pedir y vivir. Lo que se pide hay que vivirlo y lo que se vive hay que pedirlo. Son como dos caras de la misma moneda. Y se recuerda siempre, pero particularmente de una manera especial, una vez al año, que termina estos 7 días con la conversión de San Pablo, un hombre que se abrió a la palabra y la palabra cambió su vida y se hizo servidor del Evangelio, por lo tanto servidor de la comunión de la Iglesia.
Y en esta ocasión, además, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos cuenta con una novedad, una aplicación gratuita para el móvil, donde pueden encontrar estos contenidos. La aplicación se llama SOUK, está disponible para iOS y Android. Pueden encontrar los enlaces de descarga en nuestra página web, iglesiadeasturias.org. Y además, hoy domingo 21 de enero, tercero del tiempo ordinario, celebramos también el Domingo de la Palabra de Dios. Es una jornada que instituyó el Papa Francisco en el año 2019 para la celebración, reflexión y divulgación, decía, de la Palabra de Dios. Este año tiene como lema «Permaneced en mi Palabra». Don José Luis González, también delegado episcopal de liturgia, que hace unos instantes escuchábamos reflexionar sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, nos explica qué nos aporta esta jornada.
En este día, que fue un deseo del Papa Francisco, es recordarnos la importancia que tiene la Palabra de Dios, la Biblia, en nuestra vida. Debería ser como una especie de libro de cabecera. Y la Biblia, la Palabra de Dios, la necesitamos para, fundamentalmente, para 3 cosas. Para poder hablar de Dios, para poder rezar con Dios y para poder cantar a Dios. Eso es, a mi modo de entender, los 3 aspectos fundamentales de este libro tan singular, que es fundamental en la vida de los creyentes y que es el camino que se nos abre y que lo abre Dios para que podamos vivir en comunión, que está en íntima relación con la unidad de los cristianos. Debemos vivir la comunión no solamente con los que creen en Cristo, sino en la medida de lo posible con todos los que vivimos en esta casa que Dios nos hizo, que es la creación, que es la humanidad y que está llamada a ser jardín, donde nos damos las manos y no la espalda.
Y nos vamos ahora a Salinas porque allí en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, dentro de apenas un par de horas a las 12 del mediodía, se bendecirá una nueva imagen que representa al Niño Jesús, adquirida por la Cofradía del Carmen. Era un deseo largamente esperado y que han podido llevar a cabo gracias a la generosidad de un miembro de la parroquia. Lucas Ora es el hermano mayor de la Cofradía del Carmen de Salinas.
Este domingo vamos a bendecir la nueva imagen de un Niño Jesús para la cofradía y la parroquia, una imagen que ha sido donada a la cofradía y que ya desde hace tiempo teníamos la idea de adquirir una imagen devocional de un Niño Jesús, porque también está muy ligado a la tradición carmelitana. La bendición va a ser a las 12 de la mañana, en la misa de las 12, que es la misa de los niños, y haremos la Eucaristía de forma un poco más solemne, pero con la participación de los niños, y yo creo que va a ser una misa pues muy especial para la cofradía y para la parroquia de Salinas. La idea es que esta imagen del niño pues esté muy ligada a los niños de la parroquia y de la cofradía, y en especial a los niños que hacen las primeras comuniones, porque además lo van a aportar ellos mismos en la procesión de entrada de sus comuniones.
Pues con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias por su confianza. Nos volvemos a escuchar este próximo viernes en El Espejo. Que tengan muy buena semana. Adiós.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.